Bienvenidos amigos de los toros y de la radio. El pasado sábado la corrida de toros mixta de la Feria de Porzuna se estaba desarrollando de una manera normal, hasta que el novillo, que se lidiaba en sexto lugar, prendió de manera escalofriante a Miguel Serrano. Hasta ahí podemos decir que eso forma parte de lo que puede pasar en un festejo taurino, que uno de los animales coja a uno de los toreros que actúan. Pero lo peor estaba por venir. Al resultar herido de gravedad el novillero anunciado, tuvo que hacerse cargo el novillero que actuaba como sobresaliente. En este caso, Víctor Manuel Rodado, un novillero de 43 años, pasado de kilos, fuera de churas y a juicio del que habla, sin estar preparado como debiera para anunciarse en un festejo de la responsabilidad de una corrida de toros mixta con su volumen y trapío exigentes. La figura del sobresaliente debería de ser para un profesional que busque una oportunidad real, que esté falto de oportunidades y que realmente tenga opciones, cuando la ocasión lo reclame. Ahí están los nombres de Álvaro de la Calle, David Saleri o el propio Chapurra, toreros sobradamente preparados que, faltos de oportunidades para entrar en la terna en un cartel, tienen su propio circuito en estos festejos y cuando han tenido la oportunidad la han aprovechado de una u otra manera. Distinto es el caso que nos ocupa, un hombre que tiene el carnet de novillero con una cierta edad, falto de facultades y que a lo único que puede optar es a una mínima cotización, un miserio sueldo y en este caso una grave cornada que podría haberle costado la vida. Señores, esto es muy serio. Las empresas taurinas tienen la responsabilidad de anunciar a verdaderos profesionales, preparados y con la capacidad suficiente como para sacar adelante una situación que se debe contemplar, porque los toros cogen y hieren de verdad. ¿Qué hubiera pasado si el sábado pasado hubiera ocurrido una tragedia? ¿Quién sería el responsable? ¿La empresa por anunciar a un hombre que no está en condiciones o el torero por dejarse anunciar? Esto, queridos oyentes, no es una broma. Esto no es matar un becerro con cuatro amigos para satisfacer nuestro ego. Ojo, que eso lo he hecho yo. Pero otra cosa es ir de sobresaliente a una novillada picada o corrida de toros con animales en puntas y con el trapío como los que se lidiaron el pasado sábado en Porzuna. Por supuesto que desde aquí le deseamos a los dos novilleros una pronta recuperación. Eso quede por delante. Espero y deseo que esto que ha pasado sirva para tomar conciencia a quien corresponda, de que cuando se tengan que contratar a un sobresaliente en un festejo mayor, se haga con la responsabilidad que se debe requerir, aunque eso sea más costoso, que estoy completamente seguro que ese es el problema principal. Comenzamos.
De frente, por derecho, de verdad, Cargando la Suerte. Tu programa taurino en la provincia de Ciudad Real.
Bienvenidos a Cargando la Suerte.
Seguiríamos hablando de toros con vosotros todo el día, pero tenemos que...
De la mano de Manuel del Moral, encontrarás toda la información taurina de la provincia de Ciudad Real con opiniones de los protagonistas.
Uno sueña con todas estas cosas, igual que cuando uno quiere y empieza a ser torero.
Toreros, ganaderos, aficionados, todos tienen su espacio en Cargando la Suerte. Líder de información taurina en la provincia de Ciudad Real, todos los jueves en cope.es.
El pasado domingo se inauguró la temporada en la capital. Se inauguró con una novillada que hacía de final del certamen de la Escuela de Tauromaquia de Ciudad Real. Y vamos a hablar con Víctor Dorado, que es la persona que ha hecho la crónica para Cargando la Suerte y que hará todas las crónicas de lo que acontezca, por lo menos en la capital. Buenas tardes, Víctor.
Señor del Moral y oyentes de COPE, buenas tardes. Un placer, como siempre.
Bueno, pues ya hemos roto el hielo en la capital, porque ya habíamos disfrutado algunos festejos por la provincia de Ciudad Real, pero es cierto que la capital estaba todavía por estrenar y vaya estreno, porque se estrenó con la novillada de la escuela de Ciudad Real, de la escuela de tauromaquia de Ciudad Real, para la final, después de esas dos clasificatorias que se celebraron en Bolaños y en Torralba de Calatrava, y también sirvió para el debut de la empresa Mare Nostrum como responsables del coso ciudadrealeño, que esperemos que sea un buen bajío este primer festejo para lo que queda por venir, ¿no? Una feria de agosto importante y sobre todo, pues varios años que estará Mare Nostrum, que me imagino que el deseo lo compartimos, ¿no? Que triunfe Mare Nostrum, sí. Que será buena señal para todos los que vivimos en la capital.
Pues sí, Manuel, yo pienso que el éxito de la empresa que va a gestionar la Plaza de Toros de Ciudad Real, el éxito de ellos será el éxito de todos, exactamente. Y oye, pues tenemos que darnos con un canto en los dientes, sentirnos unos privilegiados, unos afortunados de que nuestra Plaza de Toros vuelva a latir con fuerza, ¿no? Y qué sensaciones más buenas, ¿verdad? Este domingo pasado con esta novillada y ese ambiente ya por la glorieta de Juan Pérez Ayala, en previos de la Pandorga, días previos en Ciudad Real que se viven muy intensamente y que, oye, que esto se pone ya serio, que la provincia nos encanta, tenemos una provincia en la que se dan muchos toros, pero, compadre, la capital es la capital. Y cuando se abren las puertas de nuestra Plaza de Toros, la cosa, como te digo, se pone seria y efectivamente este domingo fue para muestra un botón, ¿no? Con el ambiente que hubo en la plaza.
Sí, la primera noticia fue la gran entrada que tuvo la novillada, ¿no? Prácticamente
muy buena.
La sombra cuajada y había también los tendidos de sol, sobre todo el 8, que es un tendido que está abonado prácticamente al completo y que eso hace presagiar también que estos festejos que se muestran con interés, porque es cierto que los abonados tenían invitaciones también y que la Diputación regaló alguna entrada, pero también competíamos con un partido de fútbol de la selección española femenino en una final de la Eurocopa prácticamente a la misma hora, y que no es fácil meter esa cantidad de gente en un festejo menor, porque no deja de
no
ser
es fácil.
Un festejo menor.
No es fácil. Y oye, y a mí me sorprendió también gratamente que había mucha gente joven. Se demuestra que cuando se hacen las cosas bien, se dan argumentos para ello, se dan facilidades para que el aficionado deposite su entrada o su invitación en su hijo, en su sobrino, en su vecino o en el amigo que sabe que le gustan los toros. Estas son las ocasiones que debemos aprovechar, y son las ocasiones que debe aprovechar el aficionado para invitar a amigos para que acudan a la Plaza de Toros. Y oye, estoy seguro que quien acudió, además la tarde tampoco fue de estas calurosas tan molestas como otras que hemos tenido, la tarde estaba agradable dentro del calor que puede hacer a final de julio, y yo pienso que el chaval joven que estuvo tiene la inquietud de que dentro de unos 15 días aproximadamente aterricen las figuras y tengamos esta feria tan, tan importante que va a haber con estos 3 días de toros el 16, 17 y 21, Manuel.
Bueno, pues vamos a empezar a desgranar la novillada. Empezamos por una gran presentación de los novillos de Víctor y Marín y además con capas variadas, muy, muy agradables y digna presentación, que es lo que se le pide por lo menos a un ganadero, que también para los paisanos de Fernán Caballero, de Víctor y Marín, pues era una responsabilidad importante.
Qué alegría, ¿verdad? Ver esta divisa que a todos nos toca, nos pellizca un poquito el corazón de aficionados a Ciudad Real con su finca Pinos Bajos en las cercanías del embalse de Gasset. Y oye, qué bonita la novillada, qué bien presentada y enhorabuena a los ganaderos y a la empresa por darle la importancia que requiere la Plaza de Toros de Ciudad Real. Y bueno, pues al fin y al cabo, una novillada sin picadores, bien presentada para una plaza de segunda categoría, que no nos podemos olvidar que Ciudad Real ostenta esa segunda categoría. La novillada estaba muy fuerte, hubo algún torito incluso como ese cuarto, ese, bueno, el primero, en fin, hubo novillos que tenían ese aspecto de toro en miniatura, como yo digo, ¿no? Con sus pechos, ya con los animales con sus culatas, nada de estrecheces, incluso algunos con sus perfiles, oye, los animales que dan seriedad al festejo y que, bueno, la novillada, luego el comportamiento. Hubo un primer novillo que para mí me pareció el que más destacó de toda la novillada con mucha movilidad, que es cierto que a veces la movilidad nos puede un poco confundir, pero un novillo que no paró en todo momento, que acudió allí donde se le llamaba, que luego tuvo en la muleta esa repetición y esa transmisión necesaria también para el espectador. Luego algún novillo más, con una poquita clase ya el segundo, pero que se para un poquito, y algún novillo un poco más paraete y más falto de raza, más justo. Es cierto que las novilladas sin picadores, Manuel, los aficionados lo saben, que es complicado de medirlas porque no está el caballo, no está la puya, y a veces, oye, el novillo puede tener un comportamiento peor de lo que quizá lo hubiera tenido si le dan un puyazo, porque lo mismo sale el caballo, se pone a la contraquerencia, le da un picotazo, aunque solamente sea romperle la piel, y el novillo ya tiene un comportamiento más agresivo en esa zona de la contraquerencia, pero como son animales con mucha movilidad, no paran, hay que lidiarlos. De hecho, hubo lidiadores que las pasaron canutas para poder centrar a los animales, porque además la novillada demostró en su conjunto que tuvo mucha distracción en los primeros tercios y era difícil de fijar. Entonces, bueno, algunos se banderillaron en terrenos de toriles y todo esto al final los animales lo pueden acusar, ¿no? Entonces, entre eso y que puede haber alguna condición un poco de raza justita, pues sí que de mitad para adelante la novillada se vino un poquito abajo en lo que es el comportamiento de los animales. Pero a mí en conjunto la novillada me interesó bastante y fue muy apta para poder comprobar a los chavales y el nivel de los actuantes, tanto de plata como los de oro.
Pues sí, hubo de todo, hubo novillos extraordinarios, a mí salieron varios novillos que a mí me gustaron mucho y luego también salieron algunos novillos complicaetes, pero bueno, que esto forma parte del día a día
Correcto.
de lo que es el toreo, ¿no? No van a salir siempre novillos que hagan como si fuera un carretón y eso también pues entra dentro del juego y en este
Así
caso
es.
pues la baraja se llevó la partida Javier Fernández, que fue el triunfador porque quizá fue el que menos falló con los aceros, porque es verdad que en estas categorías el manejo con la espada es complicado, porque además los novillos no tienen el volumen que puede tener un toro a la hora de entrar a la espada y luego ellos evidentemente pues por mucho que tú entres en el carretón, pues no es lo mismo a la hora de tirarte a matar de verdad.
Eso es, la sincronización esta de la que los profesionales hablan con ese trasfondo de dificultad, también porque evidentemente lo puedes poner en práctica menos, con las becerras en el campo, en un tentadero, pues oye, pasar a un animal con el capote o con la muleta, pues es mucho más practicable, ¿no? Pero el entrar a matar, pues salvo el carretón, no hay muchas más formas de que los chavales entrenen y es un momento muy complicado. Y pone de manifiesto, Manuel, la importancia, la dificultad que tiene la suerte suprema. Y por eso se le da tanta importancia, porque es muy difícil de realizar, muy difícil. Y se ve que los chavales tienen ya innato una expresión corporal a la Verónica o con la mano derecha o la mano izquierda con la muleta, que da gusto verlos, porque en verdad da gusto verlos, pero sí que es cierto que para entrar a matar, aunque marquen los tiempos, aunque parezca que lo están haciendo bien, pues oye, pues se les ven las dificultades y se les ven las costuras, como yo digo, con mucha más facilidad, porque entraña, vuelvo a repetir, mucha dificultad. Y este Javier Fernández, como decía Manuel, pues se llevó el novillo que, como te decía antes, fue el primero de la tarde que más colaboró, ¿no? Por su movilidad. Tuvo una. Yo de Javier Fernández me gustaría resumir en mucha actitud toda la tarde. Esa actitud de novillero que se les pide a los chavales la tuvo por doquier. Es decir, se fue dos veces a Portagayola, el final de su faena al primero con manoletinas de rodillas. En todo momento intentó ligar, quedarse quieto. Hubo un final de faena muy bueno, con unos redondos por arriba, la verdad es que muy lucidos. A mí me faltó quizá que redondeara un poquito más la embestida, que lo atemperara un poquito más y se lo intentara traer, pero bueno, el novillo también tenía una movilidad alta, ¿no? Y pasaba por allí bastante rápido como para ralentizarlo e intentar hacer el toreo este que nos gusta a todos, que es traerlos atrás. Pero a mí me gustó Javier Fernández. Yo no lo había visto todavía, ¿eh? Confieso que no lo había visto. Y me gustó la actitud, que es lo mínimo, Manuel, que se les puede exigir a ellos.
Hombre, está en una progresión muy grande, ¿no? De hecho, todos los oyentes saben que cortó una oreja hace poco en el certamen de la Escuela de Tauromaquia de Sevilla, en las nocturnas de Sevilla,
Nada más y nada menos.
y que va progresando poco a poco, y la verdad es que tuvo toreo también de calidad y de quilates.
Sí.
Bueno, seguimos con el toledano, con Raúl Camaño, que a mí me gustó también la
Sí.
actitud, también se le ve más toreado que a los otros dos.
Es cierto, tiene un rodaje, se le atisba un rodaje más amplio, que a lo mejor te llevas luego la sorpresa de que no es tanta la diferencia, pero debe de tener algún festejo más a sus espaldas. Pero lo tiene innato, tiene una facilidad para expresarse que transmite eso, transmite una seguridad y demás muy buena. A mí me gustó mucho su propuesta. Todo lo intentó hacer con mucha tranquilidad y sin aspavientos. Muy buena colocación, muy buen andar por la plaza. A mí me gustaron mucho las formas, la muleta cogida de donde nos gusta que se coja, los capotes con los toques muy suaves, los chismes muy lacios. A mí me gustaron muchas cosas de Raúl Camaño del Toledano, que si llegan a embestirle los novillos se lo había puesto difícil a los dos alumnos de la Escuela de Tauromaquia de Ciudad Real, sin duda, Manolo.
Sin duda también se llevó el novillo más complicado, ¿no? El quinto
Sí.
fue un novillo desagradable para el torero, y además hizo cosas un poco raras. Incluso yo no había visto en mi vida que el torero se fuera a matar, pinchara y pegara un salto el novillo,
Sí.
que hay una fotografía en la crónica que hemos publicado en Cargando la Suerte, que está el novillo con las cuatro patas en el aire. Del pinchazo, que eso a lo mejor no hemos visto después de ir un toro al caballo, ¿no? O ponerle unas banderillas o algo de eso, pero ya en el último tramo de la faena, cuando se supone que el animal tiene menos fuerza y tal, lo tenía guardada porque es verdad que no se entregó en ningún momento y pasó un ratito Raúl Camaño, pero que lo solventó muy bien debido a que también está más placeado que los otros compañeros.
Tiene mucho
Afortunadamente le
mérito.
tocó quizá el novillo más complicado al novillero más placeado, ¿no?
Sí, tuvo el novillo Manuel, no sé si estarás de acuerdo, que imagino que sí por lo que estás comentando, utilizó la casta para el genio, o sea, la tenía, porque fíjate como tú bien dices a la entrada a matar el escorzo que pegó un salto como si fuera de salida, o sea, el novillo lo tenía guardado totalmente. Eso es lo que yo me refería antes, quizás ese novillo le pegan un picotazo. Y esa casta la utiliza para embestir, ¿vale? Que lo
De
mismo
hecho,
no, ¿eh? Que esto es un misterio,
cuando él
pero.
metió, porque tenía mucha transmisión lo que pasaba, y cuando él metió la cara y le pudo ligar,
Tenía
dejándole
importancia.
claro, tenía importancia lo que estaba haciendo.
Claro. Esa es la dificultad de la casta, pero a veces la dificultad de la casta se traduce en eso, en que tiene importancia y al final te sirve. Eso es.
Bueno, y luego en tercer lugar, toreó, pues yo tengo que confesarlo, es mi debilidad, porque este chaval, con todo el respeto, porque todavía es una criatura, Luis Expósito, tiene cosas, se le atisban cosas naturales que es otra película, ¿eh? Y lo que pasa
Este
es que
tiene
es el
cosas,
que más
Manuel.
verde está, el que menos ha toreado, y el tema de la espada se lo tiene que hacer mirar. Pero cuidado las cositas que le hizo al primer novillo suyo, ¿eh?
Este, con el debido respeto hacia los otros dos compañeros del cartel que tienen sus argumentos en otras tauromaquias. Este te estoy entendiendo perfectamente. Este tiene cosas, Manolo. Tiene cosas. Y cuando decimos este tiene cosas, para los oyentes que a lo mejor nos escuchen y digan estos que están diciendo de que tiene cosas, ¿qué es eso de tiene cosas? Pues bueno, tiene matices, tiene pinceladas, atisbos, cosas de su expresión corporal que te hacen vislumbrar que tiene, le brota de dentro. Es una difícil naturalidad que se nota cuando la tienen o cuando no. Y esto los aficionados lo vemos y sobre todo. Lo sentimos, Manolo, porque esto del torear hay que tener el corazón abierto para sentir lo que eso te exprese. Hay gente que siente más con el espectáculo de la quietud y del riesgo y de otras cosas y hay otros aficionados, de los cuales me incluyo, que sentimos mucho cuando el torero es capaz de tener esa expresión corporal. Hubo unos cites a pie juntos que hay en tu galería, unas fotos que son verdaderas estatuas y verdaderas obras de arte de citar al natural de frente, con los pies juntos. O sea, pero es que además,
Girando
ejecutado
la
con
cintura, llevándoselo hasta el final, con el
tremendo,
mentón abajo,
tremendo,
sí.
y con las muletas y los capotes súper lacios también, con unas formas que a mí me encantó Luis Expósito, me dejó muchísimas ganas de volverlo a ver. Cierto es que le veo menos capaz. De lo que es el motor del valor que sus compañeros. Pero esto es algo que ahora mismo es comentar por comentar, porque el oficio, el rodaje, las experiencias que vaya teniendo, el familiarizarse con los animales, le va a ayudar muchísimo a tener otro tipo de actitud de cara al público en este sentido. Y quiero explicarlo porque no suene de que no le veo con valor. Le veo con un valor artístico tremendo, pero no le veo tan capaz de tanto corazón como a lo mejor Javier Fernández, pero cada uno tiene lo suyo. Y es que por el palo este del arte, macho, permíteme que te diga, Manolo, pero se pone de acuerdo a todo el mundo.
Claro, si es que además, de todas maneras, luego tiene su raza, porque en el sexto dijo,
Sí.
que sexto se me escapa, y salió a revienta calderas. Lo
La
que
raza
pasa
de
que es verdad
novillero,
que el
que se fue a
novillo,
por Tagayona.
que el novillo no cuajó, vamos, no sirvió para quizá la tauromaquia de Luis, ¿no? Y estamos hablando de tauromaquia de un niño que está todavía empezando a querer ser torero, pero que se le
Exacto.
atisban muchísimas cosas y cosas muy buenas. Claro,
Pero qué
luego.
bonito que se le atisbe, Manolo, con esa
Claro,
naturalidad.
claro que sí. Y bueno, hay que destacar que al finalizar el jurado dictaminó que el triunfador fuese Javier Fernández. También fue el único que cortó dos orejas, una cada novillo suyo, y salió a hombros por la puerta grande. Que ahora un poquito más adelante escucharemos las opiniones de los protagonistas, pero quiero también hacer hincapié en el trofeo que se entregó, ¿no? No es un típico trofeo de una placa o un toro, una cabeza de toro, una escultura o cualquier tipo de detalle, sino que se entregó al triunfador una obra de arte de nuestro amigo, el gran artista Álvaro Ramos, que reflejaba un soberbio minutazo del genial maestro Antonio Sánchez Puerto, que a mí me parece una auténtica maravilla, la verdad.
Esa pintura, Manolo, es de en la finca de José Ignacio de la Serna, ¿verdad?
Sí, una fotografía de Julio César
De Julio
Sánchez.
César. Sí, pero qué empaque, ¿verdad? El derechazo del maestro Sánchez Puerto, que cuando le vimos pisar el ruedo, le vimos en un estado de forma como siempre magnífico al maestro, y da gusto verle, ¿verdad? Da gusto verle. Y estoy de acuerdo contigo, ese componente artístico del galardón, esa obra detrás de la que hay unas pinceladas de un artista como Álvaro Ramos, le da un valor extra al trofeo. Estoy muy de acuerdo, Manolo.
Y luego hay que comentar también que por gentileza de Joselillo, de Manoletina Joselillo de Almagro, que es otro artista
Sí,
y
sí.
otro buen amigo, pues tuve el detalle también de regalarle al triunfador un par de manoletinas que esperemos que las gaste pronto, que eso será muy buena señal.
Era lo siguiente que te iba a comentar, porque tuve el desliz en la crónica de que se me pasó totalmente, porque hubo algunos problemas con la megafonía para enterarnos bien desde el tendido de las entregas, de los galardones y demás, y lo vi en la crónica y me dio mucho coraje, porque aparte de ser un pedazo de profesional y del mundo artesanal del calzado, especializado en el calzado taurino, que ya está vistiendo a grandes banderilleros y grandes matadores de toros del panorama actual, ojito con Joselillo y la dimensión que está cogiendo su taller. Y me fastidió mucho pasarme, porque aparte de esto que te digo de un profesional como la Copa un Pino, es muy buena persona, como Álvaro Ramos, son muy amigos entre ellos y la gente buena se rodea de gente buena, ¿no? Y oye, que fue una alegría también que Joselillo estuviera presente en esa entrega de trofeos.
Pues entonces no es mea culpa porque yo cuando ya colgué la crónica, que eran casi las 3 de la mañana, porque entre la galería y todo el trabajo se demora bastante y tenemos bastante corte, y yo la verdad es que cuando cuelgo una crónica tuya estoy muy tranquilo y no la repaso muy, muy, muy por encima porque tengo totalmente confianza en lo que escribes, pero.
Ya me ha dicho Manolo que lo tenemos fácil con arreglarlo. Dice que en la Plaza de Toros de Almagro, en las previas de la corrida de toros del 25 de agosto, con un vinito que nos tomemos y le invitemos, está solucionado el problema.
Pues eso que cuente con ello. También nos podemos tomar una cervecita, ¿eh? Una cervecita
También, también, también.
de la Sagra muy rica.
De la Sagra mismamente.
Pues eso ha sido lo
Me gustaría,
que.
Manolo,
Sí.
comentarte un par de cosas. Mira, hay un par de detalles que me gustaron, uno en negativo y otro en positivo. Hay uno en positivo que es la ubicación de la banda de música. La ubicación de la banda de música me encantó. Allí metida en el tendido alto del tendido, si no me equivoco, 3, entre el 3 y el 4, me parece que es, en el 4 más bien, encima de
No,
la
es el
meseta de
cuatro, el
Toriles.
cuatro.
El 4, encima de la meseta de Toriles, para que todo el mundo nos entienda. La banda hace allí un eco, yo no soy experto en música, pero la banda hace una sonorización allí que le da mucho empaque a cómo suena, porque la verdad es que suena muy bien, son unos músicos de Aldea del Rey, y me gustó mucho la ubicación, porque además esa zona, y aquí no sé si Nacho Lloret, no sé si nos escuchará, pero estará de acuerdo, que es una zona muy poco vendible para el espectador, porque se ven regular los toros desde la meseta de Toriles.
Sí, se tapa mucho.
Es cierto que tapa mucho lo que acontece en el ruedo, y creo que Ciudad Real, con la reducción de aforo que tuvo con la reforma, tampoco creo que esté para permitirse el ceder 40 o 50 plazas. Además, están a la sombra, creo que están cómodos y lo demostraron porque sonaron fenomenal. Y luego, otro que es negativo. Yo sigo diciendo que la ubicación de los clarineros no es la adecuada. Ahí, debajo justo de la presidencia, en esa mesetita que hay, ellos están ahí muy cómodos, están muy bien, están a la sombrita, pero no creo que sea la indicación, o sea, el lugar idóneo para las indicaciones que tienen que llevar a cabo. Hay una zona, que esto ya lo hemos comentado tú y yo alguna vez, hay una zona que es el acceso al corral, de por donde salen los cabestros cuando hay alguna devolución de un toro. En esa portada grande, que es una puerta grande que hay allí pegada a la meseta de Toriles, conforme vemos la meseta de Toriles de frente a la izquierda, ahí encima hay una mesetita que ellos estarían a la sombra también, no estarían al sol como estaban antes en los Toriles, que aparte de estar en un lugar que no les correspondía, estaban al sol y lo estaban pasando mal. En la sombra, en aquel lugar, estaría mucho mejor y darían las indicaciones con una manera mucho más eficaz. Y te digo por qué. Hubo un detalle que yo del palco presidencial no tengo nada que objetar, lo vi muy bien a Juan Antonio Rivero en la concesión de trofeos, dándole importancia, sabemos por parte de Diego Ortega, de todas las declaraciones que ha hecho aquí en Cargando la Suerte,
Yo
de
sí
que van a
tengo,
intentar.
perdona que te corte, yo sí
Vale,
tengo que objetar. Lo del
vale,
aviso
pues.
con la espada montada,
No,
hay
pues
que esperarse.
precisamente a eso voy, Manolo. Ahí, como te decía, y con eso termino, ellos quieren seguir una línea de seriedad que se la vi en la novillada sin picadores, y hay que continuarla con las figuras, que esto habrá que verlo, pero creo que lo harán, porque confío mucho en el equipo presidencial que hay actual. Pero precisamente creo, tendría que tener ahora mismo el vídeo para volverlo a repasar. Pero cuando monta la espada, es Javier Fernández, ¿no? ¿O es Luis Expósito en el que le da el
Javier,
aviso?
Javier en el
Javier
segundo,
Fernández
en
en el
el
segundo,
cuarto.
en el torito, efectivamente. Y además en los terrenos ahí muy cerca del palco. Cuando le da el aviso, el que da el aviso al final, el que hace el aviso es el clarinero. Y el clarinero tarda un poquito tiempo en ver el pañuelo, porque no está en el lugar apto para verlo. Si está de frente al palco y ve el pañuelo asomar, inmediatamente toca el clarín, lo que tarda en llevarse la corneta a la boca o el clarín a la boca. Pero si están allí, cuando sale el pañuelo, tarda un poco en verlo, y quizás este fue el problema. Sale el pañuelo de Juan Antonio, se produce un impasse de tiempo, Manolo, porque están mal colocados, y al final tocan el aviso cuando el novillero monta la espada. Para evitar este tipo de cosas, que incluso pueden poner en riesgo una suerte tan importante como la suprema, como el entrar a matar, que a mí también me molestó mucho el aviso cuando lo escuché, justo cuando el chaval iba a entrar a matar. También me molestó mucho, pero le saqué la conclusión esta, le busqué la explicación y dije, si es que es por lo que estamos hablando, no están en el sitio que deben de estar para el perfecto desarrollo de la lidia. Deben de estar de frente. Si todos miramos a las plazas que todos conocemos, que en televisión podemos ver, que los aficionados se fijen dónde están los torileros, o sea, los clarineros, perdón. Los clarineros están siempre en una situación frontal al palco presidencial. En Madrid, sin ir más lejos, cuando empiezan las corridas están al sol, porque están en un tendido de sol y sombra, incluso te diría que más al sol, pero están enfrente para poder visualizar mejor. Este es un tema que quería comentar en negativo, y además que estoy de acuerdo contigo, Manolo, que me molestó mucho el momento ese en el que sonó el aviso, pero creo que sonó tarde por la mala ubicación que tienen los clarineros, ¿sabes?
Pues que tome nota quien tenga que tomar, porque me consta que hubo conversaciones antes de empezar de Nacho Lloret con los clarineros. Y al final la ubicación fue la misma. Desconozco la conversación y desconozco lo que se hará de cara a la feria de
Pues deberían
agosto.
corregirlo,
Pero me
deberían
consta que la
corregirlo.
empresa quiere corregir fallos y que esto ha sido, pues eso, pues la primera toma de contacto
Eso es.
y que quieren, pues, solucionar todo ese tipo, lo mismo que los burladeros del callejón, que no sé quién ha aconsejado, pero hay ahí 200 burladeros de policía donde se ubican, que yo no sé si tendrá que haber tanta policía o no tendrá que haber tanta policía. Lo que sí sé es que hay burladeros que pone Policía Nacional ahora, que antes no ponía nada, y que tienen que estar ocupados por personal de la plaza, porque hay
Claro.
burladeros claves en las puertas donde si salta un toro tiene que haber personal de la plaza para abrir corriendo para que pueda salir el toro otra vez, donde se tienen que colocar los carpinteros al lado de una puerta, los areneros, en definitiva, el personal de plaza que está ahí trabajando y que debe ocupar su sitio correspondiente. Entonces, No sé si a eso le darán una vuelta de cara a la feria.
Esperemos, esperemos, porque todo esto al final son detalles súper importantes para el buen desarrollo de un festejo. Y si decimos para los profesionales y para los ganaderos que presentan una corrida, una novillada, que la plaza es de segunda categoría, para lo del callejón, la actitud de las personas que lo ocupan y las personas que deben de desempeñar su labor, también debe de ser igual de importante. Y Manolo, no se puede dejar tampoco de comentar el tema de los alguaciles, que ya sabemos que ha habido una polémica. Nosotros no vamos a entrar a inclinarnos por ningún tipo de valoración, porque primero hay que contrastar las informaciones y la indumentaria de los alguaciles no fue la que debe de ser. Esperemos que esto se corrija de cara a la feria, porque al parecer, según mis fuentes, que son bastante cercanas al equipo de guacilillos titulares, ya está hablado con ayuntamiento, está hablado con personal y parece ser que ya hay un visto bueno hacia la acción de hacerles con un ropaje que debe de ser liturgia y debe de ser irreprochable que tengan que salir vestidos de alguaciles. Y esto se corrija. Pero aparte de eso, de la vestimenta, que si me apuras, sí, es muy importante y deben de salir vestidos de alguaciles, pero hay un equipo muy bueno de presidentes que tienen unos delegados gubernativos que también son muy buenos en Ciudad Real. Y los delegados gubernativos deben de instruir a los alguaciles para que desempeñen la labor que tienen que desempeñar, que es la de que haya orden en el callejón, Manuel. Y precisamente se cumpla lo que estás diciendo, que los profesionales puedan trabajar, los que tienen que estar en el callejón trabajando, trabajen. Porque si ha pasado esto en una novillada, imagínate, Manuel, cuando los dos cartelones que va a haber, 16 y 17, la que se puede formar en el callejón de Ciudad Real si no se toman medidas.
Bueno, el callejón no es que estuviera muy lleno, porque evidentemente a estos festejos pues acude menos gente de la que tal, pero el día de Morante puede ser eso la gran vía.
Oye, una cosa, Manuel. Muy bien Francisco Rodríguez, el banderillero de Rosa y Azabache, el molinero, con una buena progresión. O sea, además se desmonteró, que se me ha pasado comentarlo. Y buen estado de forma de Luis Carlos Castellanos, que me alegré mucho, porque con su lesión de rodilla le vi más fino, le vi mejor, y aunque a lo mejor la procesión va por dentro, porque seguramente que tiene su dolencia y tal, pero le vi muy bien, ¿eh?, de estado de forma, y es una alegría ver a los nuestros en ese estado, ¿eh?
Sí, por orden de antigüedad, Luis Carlos decir que pues ha perdido mucho peso, ha perdido volumen, ahora lo que le falta quizá fortalecer las piernas, porque evidentemente después de la gravísima lesión que ha tenido en la rodilla, pues ahora le falta coger ritmo y coger la potencia y la fuerza en las piernas, que evidentemente eso se resiente, y sí, que me imagino que todo llegará, pero es verdad que se le vio bien, aunque le tocó también lidiar el novillo, uno de los novillos más complicados para la lidia, ¿no? Que se quería ir siempre todo el rato, luego era tardo, y, o sea, un poco
muy costoso.
Y luego Francisco Rodríguez Paquillo, como cariñosamente le llamamos, sí, porque lo conocemos desde que era un crío y empezaba de becerrista, y pues está haciendo un gran profesional, estuvo muy
se
bien
está
en,
haciendo un buen
en la lidia, sí, disfrutó, también lidió uno de los novillos mejores para poder estar con el capote lidiando, luego él sí lo hizo muy bien, y luego puso dos pares de banderilla exponiendo mucho y le sirvió para desmonterarse, que también creo que Paquillo, pues no sé si debutaba de luces como banderillero, el caso es que yo creo que es la primera vez que se ha desmonterado en Ciudad Real, y me imagino que para él habrá sido también muy importante.
Tiene facultades, se puede cuajar en un gran banderillero, un gran hombre de plata, y además que oye, que hay los hay muy buenos, que tiene que correr para empatar con los Miguel Ángel Ramírez, con ese oficio que tiene, que hablar de Óscar Castellano, los que ha habido, ¿no? Félix Jesús Rodríguez, en fin, ha habido muy buenos banderilleros y toreros de plata en Ciudad Real, y oye, que ahí está el futuro por delante también de los hombres de plata, que hay que destacarlo.
Pues claro que sí. Bueno, pues Víctor, muchísimas gracias por haber echado un ratito con los oyentes de Cargando la Suerte, que nos veremos estos días, y vamos a dejar a los oyentes pues con la opinión de los protagonistas de la tarde.
Perfecto, Manuel, muchas gracias.
Estamos con Javier Fernández al término de su actuación en la final del primer certamen de la Escuela Taurina. En primer lugar, Javier, enhorabuena.
Muchas gracias, Manuel.
Bueno, tu primera puerta grande en Ciudad Real, oreja y oreja, que te van a valer para inaugurar esa puerta grande en tu marcador personal.
Pues sí, es un sueño que tengo desde niño, Espero y seguro que va a ser la primera de muchas, de cosas muy bonitas que quiero que pasen en esta plaza por mi parte. Y la verdad que me siento muy contento porque el trabajo realizado al fin y al cabo tiene su fruto y su recompensa.
Independientemente de los trofeos que te pueden valer el triunfo del certamen, ya queda todavía un novillo y ya veremos a ver qué pasa, pero ¿qué sensaciones has tenido tú en los dos novillos, que han sido dos novillos totalmente diferentes?
Pues mira, independientemente del certamen y las orejas, ha sido el calor de la gente y la presentación que he tenido yo en Ciudad Real, que creo que ha visto que Javier Fernández quiere, puede y que quiere ser a toda costa torero.
Bueno, me imagino que también es especial, ¿no? Tantos entrenamientos, tantas tardes, tantas horas habéis echado aquí entrenando, que hoy ver la plaza con más de media plaza arropando a los chavales que estáis empezando, para vosotros es importante.
Pues mira, se lo estaba comentando a mi maestro Aníbal Ruiz. Voy a pasar por el pasillo donde corremos diariamente cuando hace mucha calor. Y es que me siento como mi casa. Paso aquí las mañanas, las tardes y paso momentos muy bonitos. Gracias a la Escuela Taurina de Ciudad Real, Ayuntamiento y a la Diputación, que hace todo esto posible.
Bueno, pues no sé si te tendré que entrevistar dentro de un ratito como ganador del certamen. En cualquier caso, te doy la enhorabuena. Se nota mucho tu progresión desde que estás en la escuela, desde que empezaste el año, y se ha visto reflejado en la arena hoy.
Bueno, independientemente del ganador de este certamen, porque la verdad que ha sido una novilla muy bonita, el nivel que ha estado mi compañero Raúl, el nivel que ha estado mi compañero Luis, la verdad que los tres, pase lo que pase, somos justos merecedores del premio. Pero bueno, Dios dice y Dios es el que pone a cada uno en su sitio.
Bueno, enhorabuena.
Muchas gracias, Manuel.
Estamos con el maestro Eugenio de Mora, profesor de la escuela, director de la Escuela Taurina de Toledo, después de su actuación del torero que representaba la escuela, de Raúl Camaño, que es una actuación muy digna. Este quinto novillo muy complicado, maestro.
Pues francamente difícil, ¿no? Yo creo que ha sido un novillo realmente duro, realmente complicado, porque es que ha ido progresivamente empeorando, ¿no? Porque el novillo al principio, pues bueno, novillo normal, pero según ha ido desarrollándose la lidia, el novillo se ha ido poniendo cada vez más duro y cada vez más agresivo. Y yo creo que ha tenido mucho mérito la labor de Raúl, porque no era fácil resolver la papeleta. Toreros tan jóvenes, tan nuevos, con un novillo tan sumamente difícil, ¿no? Y la verdad que ha hecho cosas que, mira, yo que he visto toros y he visto, pero ha hecho cosas increíbles, ¿no? No he visto un toro arrancarse con el espadazo que tenía, con tanta hazaña, a querer coger el torero, ¿no? Y lo que ha tardado en morir, con qué rabia. La verdad que ha sido un toro realmente duro y difícil.
Bueno, pero en su primero hemos podido ver el buen concepto que tiene Raúl y la gran dimensión que ha dado.
Sí, él tiene un potencial de torero muy bueno, tiene un corte de torero muy bonito, muy artístico, y hombre, me hubiera gustado que lo hubieran visto con un novillo con más calidad, ¿no? Para ver la clase de torero que es, ¿no? Yo creo que ha dado una muestra, está muy por encima del lote que ha tenido. El primer novillo, hombre, ha sido un novillo que ha tenido sus cosas buenas, pero también ha sido un poco tardo. Y ha costado trabajo que pudiera llegar a la gente, ¿no? Pero bueno, creo que ha estado a un gran nivel, ha cortado una oreja importante y me voy satisfecho de cómo ha estado con el lote que ha tenido, ¿no? Sobre todo con este, realmente, repito, ¿no? Realmente difícil de resolver la papeleta.
Qué importante, maestro, la labor que estáis realizando desde las escuelas taurinas, tanto, bueno, a nivel nacional, pero en este caso Toledo y Ciudad Real. Se está viendo con los certámenes, el certamen Domingo Ortega, que dentro de unos poquitos días será la final, el certamen de Ciudad Real, con una escuela que lleva muy poquito tiempo, muy importante para los chavales, que usted no tuvo esas posibilidades de en su juventud cuando empezaba a querer ser torero.
Hombre, es realmente bonito, ¿no? Y estoy realmente motivado y hombre, muy agradecido, ¿no? También de que confíen en nosotros, en los toreros, que hemos estado toda una vida en el toreo, ¿no? Como pasa con Aníbal, Carlos, que está empezando. Y es muy positivo que se empuje las escuelas taurinas, que los chavales se les ayude. Y hombre, yo estoy francamente, pues repito, motivado y con ganas de que los chavales tengan oportunidades. Y luego hay que ver el ambiente que hay tan bonito hoy, ¿no? La gente, las ganas que tiene de divertirse, de ver a gente nueva. Y bueno, pues repito, pues tenemos una tierra que es muy taurina, ¿no? Yo creo que tanto Toledo, Ciudad Real, que son dos provincias hermanas, pues yo creo que siempre ha destacado que son tierras de mucha ganadería, de mucho festejo, y por supuesto tienen que salir toreros importantes, y en eso estamos.
Pues muchas gracias por atender los micrófonos Cargando la Suerte Cope Ciudad Real, maestro, y enhorabuena por la labor que están haciendo en la Escuela Taurina de Toledo. No sé qué pasará a la final, luego queda un novillo todavía por lidiarse, pero en cualquier caso enhorabuena por el paso de la escuela por el certamen.
Muchas gracias a vosotros y bueno, ahí seguimos peleando.
Nos encontramos con Raúl Camaño después de esa actuación en la final del certamen Escuelas Taurinas de Ciudad Real. Raúl, enhorabuena.
Muchas gracias.
Una pena que este último novillo tuyo no había ninguna posibilidad, bastante que has estado delante porque era complicado.
Sí, la verdad que el primer novillo ha tenido calidad, digo que se acaba un poco pronto y bueno, solo le he podido cortar una oreja, le he matado bien. Y este segundo, un genio y no tenía calidad ninguna y menos mal que le he cazado la segunda porque si no yo creo que se hubiera puesto muy complicado.
Bueno, pero en cualquier caso estás contento con tu paso por el certamen.
Sí, hombre, en la clasificatoria corté dos orejas y pues, disfruté mucho y hoy, bueno, sensaciones un poco agridulce.
Bueno, te queda también varios compromisos, creo que estás en la final también del certamen de Domingo Ortega.
Sí, gracias a Dios está siendo una temporada bonita donde estoy pisando sitios importantes y el día 15 de agosto toro en Toledo también.
Pues enhorabuena y mucha suerte.
Muchas gracias.
Luis Espósito, después de la actuación, enhorabuena.
Muchas gracias.
Otra vez la espada, te ha pasado una mala pasada porque has estado sensacional en el primer novillo y en el segundo novillo tampoco ha habido muchas posibilidades.
No, bueno, la verdad es que he podido disfrutar mucho torando el primero y bueno, hay que matarlo. Llevo toda la temporada con lo mismo y es un problema que hay que solucionar ya porque se van a orejas en una plaza que no se pueden ir y nada, a seguir entrenando.
Enhorabuena.
Muchas gracias.
Nos encontramos con Nacho Lloré al finalizar la novillada, su puesta de largo como empresario de la Plaza de Toros de Ciudad Real. En primer lugar, Nacho, enhorabuena.
Muchas gracias.
Bueno, pues es importante que haya habido esta gran entrada hoy en una novillada sin caballos en Ciudad Real, el primer festejo que organiza Mare Nostrum.
Sí, yo creo que ha sido muy bonito ver el ambiente de los tendidos y un estreno, oye, con una novillada de una ganadería de la tierra, con dos toreros de Ciudad Real, un torero de Toledo. Yo creo que ha sido un nivel, es verdad que ha habido de todo, que sobre todo el quinto y el sexto han sido dos eras muy complicadas, pero yo creo que el nivel de los tres toreros ha sido muy alto y yo creo que ha sido una tarde muy, muy entretenida donde se han visto cosas muy interesantes.
Bueno, hay que tirar de las orejas al ayuntamiento porque empezamos con la colaboración 100%, pero no se puede contraprogramar cuando hay una novillada, un acto tan bonito como este, esta novillada, poner una pantalla gigante para ver el fútbol en la Plaza Mayor a la misma hora.
Bueno, sabe la circunstancia de que el fútbol... no nos vamos a quejar de que España llegue a la final de una Eurocopa, pero la verdad que sí, que se eligió este día porque no coincidía con nada, porque se pensaba que era un día donde estaría toda la atención de Ciudad Real centrada en la Plaza de Toros y bueno, y al final pues resulta que nos creamos la propia competencia, ¿no? Pero bueno, yo creo que al final nos quedamos con el resultado, ha habido una gran entrada, un gran ambiente, yo creo que... Si esta es la vida que va a tener ahora mismo Ciudad Real, tenemos que estar muy contentos y muy satisfechos y seguir trabajando para que esto se mantenga todos los días.
Bueno, Nacho, hay que tener optimismo porque se presenta una feria importante de aquí a unos días.
Pues sí, hombre, yo creo que lo gordo está por venir, ¿no? Tenemos tres carteles tremendamente rematados, interesantes, con muchas cosas que ver. Yo creo que cualquier aficionado Pues ahora mismo no puede perderse ninguna de las tres tardes. Evidentemente hay una tarde que es inmejorable, estelar. Ahora mismo no se puede pedir más que ver juntos en un mismo cartel a Morante, a Rocarrey y por supuesto también a Juan Ortega y con una ganadería como la de Vitoriano del Río. Yo creo que es lo máximo que se puede ver ahora mismo en una plaza de toros y está aquí en Ciudad Real y bueno, yo creo que ese día evidentemente tenemos que aspirar todos a que la plaza esté llena, que pongamos en los billetes y que sea un gran espectáculo, ¿no? Y luego, evidentemente, tanto el día anterior, con Cayetano, con Emilio Justo, con Marco Pérez, con una corrida de Juan Pedro y luego con la corrida de Martín Lorca, con Peñaranda, con Carlos y con Navalón, yo creo que bueno, es una feria con todos los matices como para tener muy buenas entradas y como para disfrutar en la plaza todos los días.
Bueno, hablaremos un poquito más adelante cuando se vaya acercando la feria, pero lo dicho, enhorabuena por el trabajo. Muchas y gracias. Que ojalá estos sean los buenos cimientos para tener un futuro mejor en lo que a Torino se refiere a Ciudad Real.
Sí, además yo creo que es empezar, ¿no? Evidentemente ya uno se va dando cuenta de las cosas que hay que corregir, de cómo hay que enfocar el futuro. Si no te pones a andar, no ves, ¿no?, el camino que hay que recorrer. Y bueno, yo creo que estamos ya en ese camino y seguro que la feria va a ir creciendo año a año.
Perfecto, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Bueno, finalizado ya el festejo, vamos a proceder a la entrega de premios de este primer certamen Escuela Taurina de Ciudad Real. El premio al triunfador de este certamen ha sido para Javier Fernández. Enhorabuena, Javier. Una placa al ganador, entregado por el vicepresidente cuarto de la Diputación, Adrián Fernández. Y el premio también muy importante es ese cuadro de ese gran pintor, Álvaro Ramos, que además es un cuadro muy especial porque tiene al maestro Antonio Sánchez Puerto, que te va a hacer él mismo entrega de ese cuadro. Aplauso fuerte para el maestro Antonio Sánchez Puerto, que va a hacer entrega a Javier Fernández.
Y de este no me atrevo a decir grandes cosas, pero creo que conocí el toreo. Enhorabuena. Y enhorabuena a todos ustedes también, a la Escuela Taurina de Ciudad Real y a la de Toledo. Y, lógicamente, representado magníficamente por sus maestros, Eugenio de Mora, Aníbal Ruiz y Carlos Aranda. Así que enhorabuena a todos y a la directiva de la Escuela de Ciudad Real. Enhorabuena.
A continuación, vamos a hacer entrega de una placa a uno de los finalistas de este cartel. Bueno, también, ya que te tenemos, Javier, vamos a hacer entrega de los finalistas. Vale, pues Javier, todavía te queda algo, lo vamos a dejar para después, ¿vale? Enhorabuena. Vamos a comenzar con la entrega de placas a los finalistas. En primer lugar, va a ser para Raúl Camaño, de la Escuela Taurina de Toledo, y se lo va a hacer entrega el alcalde de Ciudad Real, don Francisco Cañizares.
Por favor, por aquí.
Y continuamos con otra placa conmemorativa por la participación en este certamen para el alumno de la Escuela Taurina de Ciudad Real, Luis Expósito. Se lo entrega Nacho Lloret, director de eventos Mare Nostrum. Y para cerrar este certamen, pido también la presencia del triunfador del mismo, Javier Fernández, porque también tiene Joselillo de Almagro, que hace unas manoletinas para que hagas muchos paseillos y para que las disfrutes. Te va a hacer entrega Mar Sánchez Izarra, concejal de festejos, de esas manoletinas de Joselillo. Pues con la grandeza del toreo nos despedimos, emplazándoles hasta la Feria de Ciudad Real.
Bueno, Javier Fernández, volvemos a hablar. Enhorabuena.
Muchísimas gracias, Manuel.
Me imagino que una ilusión tremenda el hacerte con este certamen tan importante.
Pues bueno, ya al principio había sido un sueño trenzar el pasillo en esta plaza y hacerlo de esta manera y encima ser el ganador del primer certamen de la Escuela Taurina de Ciudad Real, pues para mí es un honor, un privilegio y un sueño.
Bueno, pues que siga la racha y que no se quede esto aquí.
Seguro que sí. Estoy deseando volver a pisar esta plaza, seguir arreando y, como he dicho antes, quiero ser torero a toda costa y sí o sí lo tengo que conseguir.
Enhorabuena.
Muchas gracias.
El trofeo al triunfador ha sido un cuadro maravilloso del artista Álvaro Ramos y plasmaba la figura del maestro Antonio Sánchez Puerto, que ha sido, yo creo que es una imagen que refleja perfectamente el toreo de Antonio.
Totalmente. Felicitar a Álvaro, porque ha plasmado mi figura, bueno, yo creo que la ha mejorado, ¿no? Y le agradezco muchísimo el detalle que tanto la escuela y la directiva hayan pensado en que al triunfador se le entregara un cuadro pintado por el artista Álvaro Ramos, que ya está contratado, que es un magnífico pintor, y que hayan contado con mi presencia, pues me llena de orgullo y de satisfacción.
Bueno, maestro, también ha querido usted también apoyar la final del certamen, que en su época no sé si había este tipo de ayudas, pero que las escuelas taurinas son muy importantes para que los chavales puedan llevar pues una dirección, ¿no? Una guía.
Sí, antes lo he hecho, aunque no estaban los micrófonos, que agradecerle a las escuelas porque hacen una labor importantísima y le favorecen, eso es evidente, los primeros pasos a los chavales que quieren ser toreros. No había escuelas en mi etapa de novillero, pero sí que hubo algunos certámenes que yo recuerdo con muchísimo agrado y que se celebraban en Valdepeñas por la noche en el mes de junio, y aquello era una maravilla cómo se llenaba cada noche la plaza hasta la bandera. Y recuerdo que los novillos nos embestían y apoyábamos también para que el domingo siguiente acudiera la gente, porque el triunfo es importante para que vuelva la gente otra vez a los toros.
Bueno, maestro, tenemos aquí a su vera al artista, al que ha plasmado ese muletazo con una fotografía que yo conocía del compañero Julio César Sánchez, que lo ha abordado, yo creo, ¿no?
Yo creo que lo ha mejorado.
Eso es imposible, maestro.
Bueno, Álvaro, enhorabuena una vez más, porque una de tus pinturas plasma perfectamente lo que es al torero que quieres reflejar. Sin conocer la fotografía, gente ha visto el cuadro, ha dicho el maestro.
Muchas gracias, Manolo. Hombre, para mí es un honor atreverme a pintar al maestro Sánchez Puerto. Cuando Aníbal me propuso que una pintura mía fuera el premio del certamen, pues yo le ofrecí y le dije, ¿te parece que pintemos al maestro Sánchez Puerto, que es el mejor torero de nuestra tierra, indudablemente, ¿no? Y claro, pues afrontar eso era un reto para mí. Además, elegí una foto de Julio César, como bien dices, aunque al final he tenido que inspirarme en varias fotos de Julio. Toreando en el campo, el maestro tiene el mentón muy hundido, eso hace que se le vea solo la copa del sombrero de ala ancha, y claro, había que buscar esa expresión del maestro sin que se le viera absolutamente para nada el rostro, ¿no? Y ese era el reto grande, pero me ha hecho mucha ilusión poder pintar al maestro y que haya servido además como premio para los chavales. Hemos enlazado ahí el pasado, presente y el futuro de la fiesta en nuestra provincia.
Bueno, pues yo creo que viendo la cara de satisfacción que tiene el maestro ahora mismo, yo creo que te puedes dar por satisfecho. Enhorabuena a ti, que lo has pintado. Enhorabuena, maestro, por toda su trayectoria y por siempre su saber estar y su categoría. Y nada, esperemos que tengamos muchas ocasiones para vernos y para poder comentar en unos días la Feria de Ciudad Real.
No quiero quedarme con algo en el tintero, que me ha dado mucha pena entregar el cuadro. Lo que quiere decir que Álvaro está comprometido a hacerlo, aunque sea con menos expresión, pero que me haga algo, porque yo quiero tener algo de Álvaro en mi casa, ¿eh? Luego que ponga el precio que quiera, ¿eh?
Está el micrófono de COPE como testigo y Manolo también. Cuente usted con ello, por supuesto, será un honor, maestro.
Pues dicho queda, gracias a los dos.
Un fuerte abrazo, Manuel.
Y este certamen de la Escuela Taurina de Ciudad Real hubiera sido inviable sin la ayuda económica de la Diputación Provincial. Y tenemos a su vicepresidente, Adrián Fernández, aquí ahora mismo pisando el ruedo de la plaza después de haber entregado los premios. Adrián, enhorabuena.
Muchísimas gracias. Enhorabuena a la empresa, enhorabuena sobre todo a la Escuela Taurina de Ciudad Real y enhorabuena a los toreros, que son los auténticos protagonistas y artífices de todo esto. Enhorabuena también al ganadero, que ha presentado una novia extraordinariamente presentada, acorde con una plaza de segunda, animales más que dignamente presentados, íntegros, En definitiva, como creo que merece una plaza de toros como la de Ciudad Real. Por tanto, enhorabuena a toda la organización. Y nosotros lo único que tenemos que hacer es nuestra responsabilidad, nuestra obligación, que es ayudar y contribuir a la cultura, al arte. Y ahí está la tauromaquia. Yo siempre digo que la tauromaquia es un espectáculo, primero, legal y segundo, reglado. Y por tanto, cualquier dirigente público tiene que aspirar a contribuir a su difusión y a su promoción.
Luego también ha tenido el detalle Javier Fernández, que ha sido al final el ganador, de brindarle el primer novillo como agradecimiento, y me imagino también como aficionado y como apoyo siempre, no solamente desde la faceta institucional como vicepresidente, ahora como alcalde de Malagón, que aprovechamos para darle la enhorabuena, sino como aficionado.
La verdad es que, oye, primero es un honor y segundo un orgullo, pero es que además hemos tenido el buen bajío de que brinda el primer novillo y a la postre es el triunfador. Por tanto, oye, pues que brinde muchos toros y que resulten triunfadores al final del festejo. Un honor, simplemente recibir el brindis de cualquier torero es un honor, es un privilegio y es un orgullo.
Bueno, aprovechando que te tengo los micrófonos cargando la suerte COPE Ciudad Real, ¿habrá toros en Malagón este año?
Sí, sí, por supuesto, habrá un festival, como todos los años desde que yo soy alcalde, e intentaremos que sea un festival, pues como siempre hemos hecho, de interés para la provincia, de interés para el aficionado. Lo que sí puedo adelantar es que el festival va a ser de Mollalta, y lo que no debo adelantar ni desvelar es el cartel, pero sí que puedo garantizar que habrá alguna figura que siempre hemos intentado, por lo menos mientras que yo tenía el privilegio y el honor de ser alcalde de mi pueblo, cuidar de que dentro de nuestras posibilidades el festival sea muy bien cuidado en cuanto a la presentación del ganado y sobre todo también muy bien representado en cuanto a los integrantes del cartel.
Pues enhorabuena, nos veremos en la Feria de Ciudad Real y nos veremos en Malagón, Dios mediante.
Muchas gracias, Manolo.
Y también queremos hablar con el alcalde de Ciudad Real, don Francisco Cañizares, que como buen aficionado no se ha querido perder esta final del primer certamen de la Escuela Taurina que lleva el nombre de Ciudad Real.
Pues la verdad es que muy, muy contento, aparte del resultado, que ha habido una tarde interesante, que yo creo que lo hemos pasado bien. Muy contento de que haya salido adelante el proyecto de la Escuela Taurina, para eso hay que darle las gracias a la Diputación Provincial y en particular pues a su presidente, a Miguel Ángel Valverde, pero de una manera también muy clara a Adrián Fernández. La verdad es que era una ilusión que teníamos como provincia, pero como capital también, recuperar esa Escuela Taurina que hiciese pues que los jóvenes talentos y valores de nuestra tierra pues tuviesen un sitio y luego completarlo con este certamen que ha sido un éxito. Mucha gente en los tendidos, la verdad es que ha hecho también un gran esfuerzo la Diputación y con buen ambiente, y encima pues lo ha ganado el certamen pues un chaval de la escuela, pues todavía más contentos.
Bueno, ya dentro de unos días estaremos metidos, inmersos en la Feria Taurina de Ciudad Real, que apunta muy bien. El día 17 seguramente, si no se cuelga el cartel de no hay billetes, estará muy cerca. La corrida del 21 también va por muy, muy buena venta, y queda que cuaje un poquito más el día 16, pero en cualquier caso, tres festejos de categoría para una feria que debe de ser un revulsivo y debe de ser el comienzo de una época nueva taurina en la capital.
La verdad es que es la feria que hemos conseguido plasmar un poco la idea que teníamos de lo que debía ser la Feria Taurina de Ciudad Real. Una feria taurina no muy larga, pero este año ya con tres festejos y con mirando mucho a la calidad de los festejos, y que nos convirtamos pues en lo que siempre hemos sido, una capital de referencia taurina, no solamente en nuestra provincia, no solamente en nuestra región, sino a nivel nacional, con carteles, como bien dices, que bueno, son difícilmente mejorables en cuanto a toreros y ganaderías este año, y que se nos hacen pues que estemos contentos con las perspectivas. Luego, como todo, pues ya vendrá el toro y nos lo contará y veremos cómo sale la cosa. Pero la verdad es que el camino yo creo que es este. Esperemos tener un poquito de suerte, que el público responda, yo creo que va respondiendo, y que luego el resultado pues haga que la gente se vuelva a ilusionar con la plaza de toros de Ciudad Real.
Y luego, alcalde, se hará público dentro de unos días, pero se ha recuperado por medio de la empresa y por medio también, me imagino que con el ayuntamiento, de poder utilizar la enfermería. Que, sí. que se lleva sin utilizar muchísimo tiempo y se utilizan últimamente los quirófanos móviles, pero teniendo una enfermería como la que tenemos, ha costado trabajo, mucha burocracia, mucho papeleo y mucho dinero, y al final se va a poder utilizar la enfermería oficialmente ya en estos festejos.
Sí, era una la intención que tuvimos cuando vimos que la enfermería no se había contemplado en la obra, pues intentar recuperarla lo antes posible, y la verdad es que es una idea que teníamos muy clara, que Ciudad Real, para para también esa categoría de plaza que queremos que consiga, era muy importante también tener una enfermería de calidad en Ciudad Real, una capital de provincia. No podía ser una plaza más. Y en eso la concejal de festejos, Mar Sánchez, ha trabajado durante estos últimos meses en conseguirlo, con la colaboración de médicos, colaboración de las autoridades sanitarias, con la colaboración también de la empresa, para conseguir que la Feria Taurina de este año de agosto, de este agosto del 2025, tengamos una plaza pues aún más completa de lo que teníamos con esa enfermería.
Bueno, pues ya empezaremos ya pronto con el pregón taurino, luego ya con las tertulias, haremos programas taurinos y en definitiva tendremos una feria taurina acorde a lo que se merece Ciudad Real.
Pues contento de, además de vuestro trabajo, que nos dais además esa proyección que necesitan los toros y que lo hacéis fenomenal, y nos veremos este mes de agosto por aquí.
Bien mediante. Muchas gracias.
A vosotros.
De frente, por derecho, de verdad, Cargando la Suerte, tu programa taurino en la provincia de Ciudad Real.
Bienvenidos a Cargando la Suerte.
Seguiríamos hablando de toros con vosotros todo el día, pero tenemos que...
De la mano de Manuel del Moral encontrarás toda la información taurina de la provincia de Ciudad Real con opiniones de los protagonistas.
Uno sueña con todas estas cosas, igual que cuando uno quiere y empieza a ser torero.
Toreros, ganaderos, aficionados, todos tienen su espacio en Cargando la Suerte. Líder de información taurina en la provincia de Ciudad Real, todos los jueves en cope.es.
Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
¡Partido de la jornada!
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, llegas a tu casa...
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
¿Y esta semana por qué va a ser muy importante?
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
El pasado sábado, en la localidad ciudadraleña de Porzuna, se celebró una corrida de toros mixta con motivo de sus fiestas patronales, que pudo acabar en tragedia. Ya hemos explicado nuestra opinión respecto al tema de los sobresalientes en las plazas de toros y lo que pensamos al respecto. En Porzuna no pasó una tragedia porque Dios no quiso, porque la cornada que se llevó Víctor Rodado hubiera podido ser muy grave. De hecho, se tuvo que trasladar en helicóptero, quizá, siendo sinceros, no tanto por la gravedad, sino por las circunstancias que se dieron, de que fueron las dos cogidas seguidas, había un quirófano móvil que no tenía luz y que luego se tuvo que traer un grupo electrógeno urgentemente. Y ya lo que se decidió por parte del doctor fue el traslado inmediato del novillero al Hospital General de Ciudad Real. Miguel Serrano fue luego, después de operarlo en el quirófano móvil, trasladado al Hospital de Toledo, que él es de allí, y luego la recuperación, pues era mejor estar en Toledo que estar en Ciudad Real. Respecto a la corrida, decir que fue una corrida muy bien presentada para una plaza de toros portátil como es la de Porzuna, y que los toros de Alcurrucén pues tuvieron buena condición, aunque quizá luego se quedaron un poquito parados en el segundo tercio. No sé si fue que estaba la plaza un poquito pesada, el piso, pero bueno, de hecho algunos matadores a micrófono cerrado sí lo dijeron. El balance de la corrida fue Álvaro Lorenzo ovación en ambos y Carlos Aranda ovación en ambos con los toros de Alcurrucén. Cierto es que podían haber cortado cuatro orejas cada uno, porque estuvieron muy bien con sus lotes, y las espadas fueron los que se llevaron el triunfo. Y luego Miguel Serrano pues cortó dos orejas en el único novillo que pudo matar, de Jiménez Pascuao. Es un novillero que ya decimos en la crónica que está ya muy rodado, quizá para dar un pasito más y pasar al escalafón superior. y quizá también pecó un poquito en algunos momentos de aceleración. Si hubiera estado más pausado, como estuvo luego a final de faena, pues hubiera disfrutado más, ¿no? El percance que vino en el sexto, en el segundo novillo de Miguel Serrano, fue porque salió a rebanta calderas a intentar volver a triunfar, y en una de las largas cambiadas en el tercio, pues el novillo se lo llevó por delante y lo cogió de muy fea manera del pecho, y afortunadamente pues no le metió el pitón, ¿no?, en el pecho, pero sí en un derrote le frigió una cornada en el muslo, que de pronóstico grave, de la que fue operada en la plaza. Debido a los dos percances de los novilleros, puesto que Miguel Serrano se lo llevaron a la enfermería y salió el sobresaliente Víctor Rodado, que apenas, con el capote no le dio ni un lance, y con la muleta apenas le pudo dar dos o tres muletazos por alto, y ya se lo llevó por delante el novillo, pues tuvo que hacerse cargo de la muerte de ese novillo, pues el sobresaliente de Matadores de Toros, Enrique Martínez Chapurra, que ya es un viejo veterano en estas lides y que es un matador de toros que ha pasado por estas situaciones en muchas ocasiones con corridas de toros, pues lo mató dignamente y una más para el bueno de Chapurra. Como digo, los matadores de toros, los triunfos de los matadores de toros se los llevó la espada, porque ninguno de los dos estuvieron finos a la hora de matar y se fueron ovacionados en ambos. En cualquier caso, buen festejo el de Porzuna, entretenido, que luego al final, pues en el último toro, pues fue el último novillo en este caso, fue todo un desbarajuste debido a las dos cogidas y un poquito de descontrol, ya la gente perdió un poco los nervios por la situación creada. Les vamos a dejar a ustedes con la opinión de los protagonistas del festejo.
Festejo, dos heridas por asta de toro, una de ellas la del novillero en el muslo derecho y la otra en la ingle. El novillero está operado y va al hospital para control de la temperatura y, en fin, de la herida por la infección, y el subalterno tiene una herida en la ingle con un trayecto superior hacia el abdomen. Le hemos derivado al hospital para exploración quirúrgica de la herida.
Estamos con Álvaro Lorenzo después de su actuación en Porzuna. Álvaro, en primer lugar, enhorabuena.
Bueno, muchas gracias.
Una pena la espada, porque una tarde de mucho compromiso, una tarde que se ha visto el nivel de Álvaro Lorenzo, una tarde que podías haber cortado cuatro orejas y que te vas de vacío en el esportón.
Bueno, pues sí, eso estábamos comentando, ¿no? Que la sensación que te queda después de haber estado con los toros como estoy andando últimamente y luego no haberlos matado, ¿no? Que es una pena, porque como bien dices, creo que hubiese sido una tarde de cuatro orejas y está creo que a un buen nivel. Pero la pena la espada, que se me ha atascado con los dos toros. Venía matando a los toros muy bien, pero se me ha atascado con los dos. Entonces, bueno, se ha llevado el triunfo que podía haber conseguido, ¿no?
Una tarde con dos toros diferentes. El primero te has pegado un arrimón y el segundo has podido disfrutar.
Sí, son dos toros muy diferentes. El primero yo creo que estaba un poco dañado, ¿no? Como de la columna, entonces un poco descoordinado el toro. Y le costaba a él seguir la muleta hasta el final, ¿no? Tenía ahí media arrancadita y, bueno, pues he intentado acortar las distancias y para aprovechar que ese recorrido que tenía él, y sobre todo que no cogiera mucha inercia, que le podía hacer que se cayera, ¿no? Y bueno, pues creo que bueno, me he pegado ahí un arrimón con el primero, que era lo que... Y luego con este, que era un toro que se ha movido más, un toro exigente, ¿no? Que lo tenía, pero no te lo regalaba, ¿no? Y bueno, pues creo que he estado también a un gran nivel con el toro, y bueno, pues la pena la espada, ¿no? Pero bueno, hay que corregirlo
y que la próxima tarde no nos pueda suceder lo mismo, ¿no?
Bueno, se ve el nivel de Álvaro Lorenzo en una temporada que se presentaba complicado porque no entrabas en Madrid, luego entrabas por la vía de la sustitución y la aprovechaste bien aprovechada, que cortaste una oreja importante, y no sé cómo se presenta el resto de la temporada, pero vamos, me imagino que a este nivel...
Bueno, pues la verdad que sí, era una temporada que se presentaba complicada, ¿no? Y bueno, pues por desgracia para un compañero y por suerte para mí, pues finalmente pude entrar en Madrid por la vía de la sustitución y bueno, pues corté una oreja al primero, al segundo di la vuelta al ruedo, que estuve a punto de abrir la puerta grande y bueno, pues fue una tarde muy importante, muy rotunda, ¿no?, para mí. Y bueno, pues eso ayudó un poco para afrontar la temporada de otra manera, ¿no? Así que bueno, pues contento, con mucha ilusión. Y bueno, pues a seguir por el mismo camino, ¿no? A seguir tarde a tarde y a ir corrigiendo bueno, pues los fallos que vamos teniendo y bueno, pues a seguir creciendo como torero y progresando, ¿no?
Pues enhorabuena y esperemos verte más por las plazas.
Muchas gracias, eso espero. Gracias.
Estamos con Carlos Aranda al término de su actuación en la Plaza de Toros de Porzuna. Qué pena la espada, Carlos.
Sí, muy jodido, la verdad. El primer toro, ¿verdad? Si soy honesto, no me he tirado, como hay que tirarse. Pero este creo que sí, lo que pasa es que me he resbalado y me ha caído un poco, bueno, me ha caído delantera, ¿no? Si hubiera caído en el sitio, porque ahora sí que, pues cabreado, la verdad que enfadado conmigo mismo, porque son muchas horas de trabajo y bueno, creo que se ha visto reflejado en lo que es la actuación, ¿no? Pero que aunque esté uno parado, pues no está uno perdiendo el tiempo, pero bueno, mi situación pues es necesario puntuar.
Bueno, lo que importante también es que has podido matar dos toros antes del compromiso tan importante de Ciudad Real, te has visto bien y lo que hay que seguir es trabajando.
Sí, sin duda, trabajando mucho y bueno, las figuras están ahí porque tienen algo especial y lo demuestran día a día y los que venimos detrás pues tenemos que intentar superarnos para llegar algún día a ese nivel.
Bueno, mucha suerte, enhorabuena por la tarde de hoy, por la dimensión que has dado, aunque la espada ha fallado, y te esperamos el día 21 en Ciudad Real.
Muchas gracias, Manuel, gracias.
Bueno, en la tarde de la corrida de toros de Pozuelo también nos hemos encontrado acudiendo como a un aficionado más al novillero Aparicio Romero. Buenas tardes, Israel.
Buenas tardes, Manuel.
Bueno, ¿qué te ha parecido la corrida de toros?
Bueno, pues la verdad que interesante, ¿no? Mucha dimensión de Álvaro, ¿no? El maestro Álvaro, que no ha podido finalizar con la espada, igual que el maestro Carlos, ¿no? Ha tenido un buen lote y, pues bueno. Y luego, pues una pena, ¿no? Miguel Serrano le ha pegado, no sabemos si una cornada o qué le ha pasado, pero bueno, esperemos que esté bien y bueno, la verdad es que ha sido una tarde entretenida, ha habido dos o tres toros que han embestido y bueno, a mí me ha gustado.
Bueno, tú a nivel personal vienes de la tarde de la semifinal, donde diste una gran dimensión en Manzanares y también la espada te privó de poder haber entrado en la final o de haber triunfado numéricamente, pero las dimensiones y la imagen que diste fue muy buena.
Sí, bueno, con la gente que he hablado y la gente que me ha felicitado, ¿no?, me han dicho que bueno, no me preocupe de la espada y que siga para adelante con el concepto como soy y como tengo que seguir.
Bueno, de aquí ahora empieza la segunda parte de la temporada, los meses más importantes, agosto y septiembre, que me imagino que tendrá mucha ilusión puesta y no sé si quieres comentarnos algo.
Sí, bueno, ahora estamos preparando un proyecto, ¿no?, que pronto saldrá a la luz y pues la verdad que muy ilusionado con él, ¿no? Esperemos poder contarlo pronto y que sea de muchos éxitos.
Pues nada, Israel, te deseamos todos los éxitos del mundo y estaremos pendientes de las noticias.
Muchas gracias, Manuel.
De frente, por derecho, de verdad, Cargando la Suerte. Tu programa taurino en la provincia de Ciudad Real.
Bienvenidos a Cargando la Suerte.
Seguiríamos hablando de toros con vosotros todo el día, pero tenemos que...
De la mano de Manuel del Moral encontrarás toda la información taurina de la provincia de Ciudad Real con opiniones de los protagonistas.
Uno sueña con todas estas cosas, igual que cuando uno quiere y empieza a ser torero.
Toreros, ganaderos, aficionados, todos tienen su espacio en Cargando la Suerte. Líder de información taurina en la provincia de Ciudad Real, todos los jueves en cope.es.
Y como viene siendo habitual, el último tramo del programa viene de la actualidad taurina de la mano de Sisa del Moral. Buenas tardes, Sisa.
Hola, buenas tardes.
Comenzamos con la noticia que ya anunciamos la semana pasada de que los menores de 25 años podrán ir a los toros por 27 euros en Ciudad Real el día de Morante de la Puebla.
Se trata de una oferta especial para la corrida del 17 de agosto con Morante, Juan Ortega y Roca Rey. Por tan solo 27 euros, cualquier joven menor de 25 años que lo desee podrá asistir al cartel estrella de la Feria de Ciudad Real, Morante de la Puebla, Juan Ortega y Roca Rey, frente a una corrida de Victoriano del Río el domingo 17 de agosto. Por otro lado, la empresa también ha puesto a disposición de peñas taurinas y asociaciones entradas en tendido de sol para la corrida del 17 de agosto a un precio especial de 35 euros si se reservan un mínimo de 20 entradas. Las entradas disponibles ya en la web torosciudadreal.es están ubicadas en las filas de la 1 a la 5 del tendido de sol. Para comprarlas podrá utilizarse el bono cultural joven y para cualquier duda o aclaración los aficionados pueden dirigirse a los canales que la empresa Eventos Mare Nostrum ha dispuesto a tal efecto. El correo es taquillas@torosciudadreal.es y el número de teléfono 628-849-359.
Vamos a recordar los carteles de la Feria de Ciudad Real el 16 de agosto. Cayetano, que se despide de la afición de Ciudad Real, Emilio Justo y Marco Pérez con la corrida de Juan Pedro Domecq el domingo 17 de agosto. Morante de la Puebla, Juan Ortega y Andrés Rocarrey con la corrida de Victoriano del Río. Y el jueves 21 de agosto, la corrida de Martín Lorca para Carlos Aranda, Alejandro Peña Aranda y Samuel Navalón. Recordamos también los carteles de la Feria Taurina de Almodóvar.
Jueves 18 de septiembre, con toros de Moura Caetano para Sergio Galán, Diego Ventura y Joao Moura Caetano. El sábado 20 de septiembre, toros de Zacarías Moreno para Morante de la Puebla, Alejandro Talavante y Juan Ortega. Y el domingo 21 de septiembre, el Gran Concurso Nacional de Recortes.
Javier Fernández suma nuevas fechas.
El reciente triunfador del certamen de la Escuela de Tauromaquia de Ciudad Real actuará el próximo 15 de agosto en la localidad de Chillón. Será un festival taurino sin picadores donde se lidiarán novillos de Guadaira para Finito de Córdoba, Esaú Fernández y Javier Fernández. Javier Fernández también ha sido incluido en la Feria Taurina de Añover del Tajo en una novillada del Hierro de Guadalés junto a Sergio Céspedes y Manuel Troncoso.
Pedro Muñoz anuncia una corrida de toros para su feria.
La empresa Tauro Sevilla 2000 anuncia una corrida de toros para Pedro Muñoz. Con toros de Manuela Patón, de Villamanrique, el cartel lo integran los matadores de toros Jesús Lide Torrecera, Esaú Fernández y el tomellosero Antonio Linares. El festejo tendrá lugar el próximo 3 de agosto a las 7 de la tarde.
Adrián Reynosa suma también una nueva fecha.
El novillero con picadores de Ruidera, Adrián Reynosa, suma una nueva fecha a su temporada. En esta ocasión será un festival mixto sin picadores el próximo 9 de agosto con novillos de los Palancares para el rejoneador Sebastián Fernández y los novilleros Adrián Reynosa y Antolín Jiménez.
Socuéllamos acogerá una corrida mixta el próximo 10 de agosto.
La Plaza de Toros de Socuéllamos será escenario el próximo sábado 10 de agosto de una corrida mixta. Se lidiarán dos toros de Benítez Cubero para Lea Vicens, dos toros de Manuel Blázquez para Marco Pérez y dos novillos para Olga Casado.
Vía Fitauro, adjudicataria de la organización de la corrida mixta de septiembre en Piedrabuena.
El Ayuntamiento de Piedrabuena ha propuesto la adjudicación del contrato para la organización de la próxima corrida mixta a la empresa Vía Office Tauro SL, empresa que dirige Manuel Chopera y Jorge Arellano, tras obtener la mayor puntuación en el proceso de licitación pública. La corrida tendrá lugar el próximo 15 de septiembre de 2025 y contará con un cartel de primer nivel que incluirá a los matadores Borja Jiménez y Miguel Ángel Pereira junto a la destacada rejoneadora Lea Vicens. La corrida del 15 de septiembre se perfila como uno de los eventos más destacados de las fiestas de Piedrabuena, combinando tradición, arte y emoción en el coso taurino local.
El Robledo anuncia un festival taurino para el 17 de agosto.
El Robledo acogerá su tradicional festival taurino en las fiestas de agosto de 2025. la localidad ciudadraleña del Robledo presenta un atractivo cartel para su tradicional Festival Taurino de las Fiestas de Agosto, que tendrá lugar el domingo 17 de agosto y contará con la presencia de los matadores de toros manchegos Aníbal Ruiz y Carlos Aranda, la novillera con picadores Estrella Magán y los novilleros sin picadores de la Escuela Taurina de Ciudad Real Juan Robles y Carla Peinado. Se lidiarán novillos de la prestigiosa ganadería de Hermanos Ramos Valle y al finalizar el festejo se realizará su tradicional suelta de vaquillas para todo aquel que quiera participar. El festejo comenzará a las 6:30 de la tarde y los precios son muy populares y asequibles para todos los públicos. Además, la programación taurina de este año contará nuevamente con un Grand Prix el sábado día 16 de agosto a las 8 de la tarde, ya que el año pasado resultó todo un éxito la primera edición.
Recordamos el festival que se celebrará en Retuerta del Buyaque y que rendirá homenaje al ganadero Laurentino Carrascosa.
En el marco de las fiestas patronales de San Bartolomé Apóstol 2025, el Ayuntamiento de Retuerta del Buyaque ha organizado el Gran Festival Taurino sin Picadores en homenaje al ilustre ganadero Laurentino Carrascosa, una figura emblemática del campo y la ganadería en la comarca. El evento se celebrará el próximo 26 de agosto a las 6 de la tarde y contará con la lidia de 6 bravos novillos de la prestigiosa ganadería Conde de Mayalde. En el cartel figuran grandes nombres del toreo como Antonio Ferrera, el veterano maestro Aníbal Ruiz y la joven promesa del toreo Adrián Reynosa. La iniciativa, promovida por la empresa Guadiana Espectáculos Taurinos, cuenta con la colaboración de la Diputación de Ciudad Real y el propio Ayuntamiento de Retuerta del Buyaque, que ha querido reconocer públicamente la trayectoria de Laurentino Carrascosa. A lo largo de su vida, Carrascosa ha sido un referente por su defensa de la ganadería extensiva y el mundo rural, manteniendo vivas las tradiciones del campo manchego. Las entradas para el festival ya están a la venta en el ayuntamiento y en la taquilla de la Plaza de Toros el mismo día del evento. Los precios varían entre 20 euros la entrada general y 10 euros para niños de 5 a 14 años.
Tomelloso acogerá una corrida de toros el próximo 23 de agosto.
La emblemática Plaza de Toros de Tomelloso celebrará una corrida de toros el próximo sábado 23 de agosto a las 7:30 de la tarde. El cartel, presentado oficialmente por la empresa Bous al Carrer y el Ayuntamiento de Tomelloso, anuncia la lidia de 6 bravos toros de la ganadería de don Manuel y don Antonio Tornay de Guillena, Sevilla. La terna de matadores estará compuesta por el Fandi, uno de los toreros más espectaculares y queridos por la afición, Cayetano, quien se presenta en Tomelloso en el año de su despedida de los ruedos, y Antonio Linares, torero de Tomelloso, que despierta una gran expectación entre los aficionados locales.
Puerto Lápice también acogerá un festival taurino sin picadores con motivo de sus fiestas patronales.
Puerto Lápice celebrará el próximo domingo 7 de septiembre un sensacional festival taurino sin picadores en el marco de las fiestas en honor a Nuestra Señora del Buen Consejo 2025. Se lidiarán 5 novillos de la ganadería de Víctor y Marín, 4 ejemplares para los matadores Aníbal Ruiz y Carlos Aranda y uno para la joven promesa Sergio Cartas, de la Escuela Taurina de Ciudad Real. El evento está organizado por la empresa Guadiana Espectáculos Taurinos con el respaldo del Ayuntamiento de Puerto Lápice y la colaboración de la Diputación de Ciudad Real, en un esfuerzo conjunto por mantener vivas las tradiciones taurinas y ofrecer un espectáculo de calidad al público local y visitante. La jornada festiva incluirá además un encierro infantil a las 12 del mediodía pensando para el disfrute de los más pequeños y como cierre del programa, el martes 9 de septiembre se celebrará una divertida jornada de humor amarillo con la participación de las peñas locales.
Vamos a recordar las visitas guiadas que podemos ver en la Plaza de Toros de Ciudad Real, que este domingo será la última.
El Ayuntamiento de Ciudad Real, a través de las concejalías de festejos y turismo, ha puesto en marcha un programa de visitas guiadas a la Plaza de Toros con el objetivo de poner en valor este emblemático espacio del municipio y acercarlo tanto a vecinos como a visitantes. La última de estas visitas tendrá lugar este próximo domingo 3 de agosto y estarán dirigidas por un guía de la ciudad que ofrecerá una completa explicación sobre la historia, arquitectura y curiosidades del coso taurino. Las inscripciones para participar en estas visitas deberán realizarse previamente en la oficina de turismo, donde se facilitará toda la información necesaria sobre horarios y puntos de encuentro, o bien a través de la web turismo.ciudadreal.es o al teléfono 926 21 64 86.
A la venta las entradas para la corrida del próximo 25 de agosto en Almagro, en la web oficial de la empresa.
Con un cartel de campanillas y antiastados de la ganadería de Cayetano Muñoz, harán el paseillo los diestros José Antonio Morante de la Puebla, Sebastián Castella y José María Manzanares. La Casa Matilla mantiene los precios de la temporada pasada. Las localidades para esta corrida de toros pueden adquirirlas en la web de la empresa funtausa.com. También existen dos teléfonos de reservas que son el 620-048-583 y el 653-275-903. La taquilla física se abrirá, como viene siendo habitual, en el Teatro Principal a partir del día 11 de agosto.
Villanueva de los Infantes también tendrá festejo taurino.
Vuelven los festejos taurinos a Villanueva de los Infantes después de varios años sin celebrarse. De la mano de la empresa Espectáculos Taurinos Guadiana y la colaboración del Ayuntamiento de la localidad y la Diputación Provincial, se celebrará un festival taurino sin picadores con reses de toros de Moyalta para los matadores de toros Aníbal Ruiz, Carlos Aranda y el novillero Alejandro Velasco. El festejo se celebrará el próximo 24 de agosto a las 6 de la tarde.
Presentado oficialmente el cartel de la final del cuarto trofeo Domingo Ortega de la Escuela Taurina de Toledo, que se celebrará el próximo 15 de agosto, donde ha entrado un novillero de la Escuela Taurina de Ciudad Real.
El pasado lunes se presentó oficialmente el cartel de la final del cuarto trofeo Domingo Ortega, certamen de novilladas sin picadores promovidos por la Diputación de Toledo, que tendrá lugar el próximo 15 de agosto a las 7:30 de la tarde en la Plaza de Toros de la Ciudad Imperial. El acto contó con la presencia de los 6 novilleros finalistas, así como de representantes institucionales y destacados profesionales del mundo del toro. El vicepresidente de la Diputación, Joaquín Romera, fue encargado de abrir el acto, destacando la consolidación de este certamen que alcanza ya su cuarta edición y que este año ha contado con la participación de 7 escuelas taurinas. Romera expresó su agradecimiento a la empresa gestora del Coso Toledano, Eventos Mare Nostrum, por su excelente trabajo en la organización de las semifinales y la preparación de la final. Nacho Lloret, director de la empresa, subrayó que este certamen fue una de las apuestas claves de Eventos Mare Nostrum desde su llegada a Toledo y valoró muy positivamente su consolidación y crecimiento. Destacó también que las finales se han lidiado con ganaderías de la provincia como muestra del compromiso con el campo bravo local. Este año la novillada será de la ganadería de Sagrario Moreno, representada en el acto por Nacho Torrejón. También estuvieron presentes el empresario Luis María Garrido, gerente del Coso, Eduardo Martín Peñato, presidente de la comunidad de propietarios de la plaza, el matador y profesor de la Escuela Taurina de Toledo, Joaquín de Mora, y el diputado provincial de Patrimonio, José Eugenio del Castillo. Los novilleros finalistas que actuarán el 15 de agosto son Raúl Caamaño, de la Escuela Taurina de Toledo, Bruno Jimeno, de la Escuela Taurina de Valencia, Sergio Moreno, de la Escuela Taurina de Toledo, Jaime Torija, de la Escuela Taurina de Guadalajara, Jesús Herrera, de la Escuela Taurina de Ciudad Real y Rodrigo Villalón, de la Escuela Taurina de Alicante. Las entradas para el festejo ya están a la venta en torostoledo.com.
Bueno, pues mucha suerte a Jesús Herrera para esta final de este importante certamen. Y vamos a comentar que Albacete, una de las ferias más importantes de España, abrió el pasado lunes el plazo para renovar los abonos de su feria taurina.
La empresa UT Casas Amador ha definido los plazos para la renovación de los abonos y la adquisición de nuevos abonos y entradas para la próxima feria taurina de septiembre. Un ciclo que se desarrollará desde el lunes 8 al miércoles 17 y está formado por 7 corridas de toros, una de rejones y 2 novilladas con picadores. Además, la programación se completa con 2 festejos fuera de abono, una desencajonada y una novillada sin picadores el 6 de septiembre. Unas combinaciones que han levantado una gran expectación. Los carteles son los siguientes. Lunes 8 de septiembre, toros del Conde de Mayalde para Fortes, Molina y Samuel Navalón. Martes 9 de septiembre, novillos de Monte Alto para Manuel Caballero, Aarón Palacio y Nicolás Cortijo, que debuta con picadores. El miércoles 10 de septiembre, novillos de Antonio López Gibaja para El Mene, Javier Zulueta y Alejandro Quesada. Jueves 11 de septiembre, toros de Santiago Domet para Sebastián Castella, Miguel Ángel Pereira y Borja Jiménez. Viernes 12 de septiembre, toros de Victoriano del Río para José María Manzanares, Alejandro Talavante y Juan Ortega. Sábado 13 de septiembre, toros de Daniel Ruiz para Morante de la Puebla, Paco Ureña y Roca Rey. Domingo, 14 de septiembre, toros de los Espartales para Andy Cartagena, Diego Ventura y Lea Vicens. Lunes, 15 de septiembre, toros de la Quinta para Fernando Adrián, Molina y Alejandro Peñaranda. El martes, 16 de septiembre, toros de Jandilla para Daniel Luque, Emilio Justo y Tomás Rufo. Y el miércoles, 17 de septiembre, toros de Victorino Martín para Rubén Pinar, David Galván y Ginés Marín. Los festejos fuera de abono serán el sábado 6 de septiembre, novillos de Polo Saiz para Rafael Fandila de la Escuela Taurina de Motril, Marco Polope de la Escuela Taurina de Valencia, Alejandro González de la Escuela Taurina de Albacete, Juan Zamora de la Escuela Taurina de Albacete, Álvaro Castillo de la Escuela Taurina de Albacete e Ian Bermejo de la Escuela Taurina de Castellón. Y el sábado 6 de septiembre, por la noche, la gran desencajonada. Los abonos se podrán renovar tanto en las taquillas de la Plaza de Toros de Albacete como en el local habilitado en el centro comercial de la calle Ancha de la ciudad, desde el lunes 28 de julio al 17 de agosto, además de hacerlo de manera online a través de la página plazatorosalbacete.com.
Emilio de Justo no acudirá ni a Huelva ni a Azpeitia.
El matador de toros Emilio de Justo no podrá comparecer en sus próximos compromisos en Huelva y Azpeitia, debido a las lesiones sufridas por la fuerte voltereta sufrida en la pasada Feria de Santander. De Justo sufre dos fracturas en la región dorsal izquierda, una en la escápula y otra en la cuarta costilla, además de una lesión muscular compatible con rotura parcial de fibras musculares. El diestro extremeño intensificará su rehabilitación estos días, con el objetivo de reaparecer el 9 de agosto en Pontevedra.
En principio no corre peligro la presencia de Emilio de Justo en la Feria de Ciudad Real, pues la idea del torero es reaparecer el 9 de agosto en Pontevedra. Y vamos ya a terminar con las reseñas. Vamos a centrarnos en la provincia, comenzando por la novillada que se celebró el pasado domingo en la Plaza de Toros de Ciudad Real, con una gran entrada, con dos tercios de entrada para ser una novillada sin caballos. Se lidiaron seis novillos de Víctor y Marín, bien presentados, de juego desigual.
Javier Fernández, oreja y oreja. Raúl Caamaño, oreja y vuelto al ruedo. Y Luis Espósito, ovación y palmas.
Pues saludo montera en mano, ya lo hemos comentado con Víctor Dado en la crónica, Francisco Rodríguez Paquillo, y Javier Fernández salió a hombros por la puerta grande después de recibir el trofeo, en este caso el cuadro de Álvaro Ramos, como triunfador del certamen. En la Plaza de Toros de la Solana, Ciudad Real, la novillada que hizo del quinto certamen Villa de la Solana, con novillos de Manuela Patón.
Álvaro Sánchez, ovación tras aviso. Miguel Senén, Miguelito, oreja. Y Jesús Romero, dos orejas y dos orejas y rabo, en el que lidió en sexto lugar como triunfador del certamen. Tomás González, oreja. Sergio Céspedes, oreja.
Bueno, pues el novillo lidiado en sexto lugar, del nombre Canino, de número 76, se le dio la vuelta al ruedo. Y en la Plaza de Toros de Almadén se le dio un festival sin picadores con de la ganadería de toros de Moyalta.
Aníbal Ruiz, dos orejas y oreja. Fernando Tendero, dos orejas y dos orejas. Y Luis Espósito, ovación con saludos tras dos avisos.
Y en Cabezarado se le dio una clase práctica clasificatoria para el certamen Tierra del Quijote, que organiza la Escuela Taurina de Alcázar.
El Mestanceño, ovación. Héctor Recuero, ovación y oreja. Y Hugo Reynosa, dos orejas y rabo.
Pues estaba anunciado también Javier Castillanque, que no pudo lidiar su novillo porque resultó cogido en un quite que le correspondía en el segundo novillo de la tarde. Desde aquí le mandamos nuestros deseos de una pronta recuperación al novillero. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias, Isa, muchas gracias a todos nuestros oyentes, y les emplazamos a la página web cope.es y cargandolasuerte.com, y a nuestros perfiles en redes sociales, Facebook, X e Instagram. Servidor de ustedes, Manuel del Moral. Hasta la semana que viene.